Hola, soy Mateus Calderón, curador general del Comité de Lectura y productor de Divina Política. Hoy, Guillermo Flores Borda, docente del curso de Religión, Política y Políticas Públicas bajo el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, nos trae la segunda parte del episodio Evangélicos e Israelitas, Ciudadanos o Parias, donde se ocupará de la comunidad evangélica en el Perú y los prejuicios alrededor de ella.
Hola, en nuestro capítulo anterior conversamos sobre cómo el concepto de casta podría aplicar a la forma en que un sector de la prensa, líderes de opinión y el propio público trata a los israelitas en la esfera pública. Pero ese no es el único grupo religioso que está sujeto a diversos estigmas relacionados con su supuesta, entre comillas, ignorancia. A finales de julio, Cristian Rosas, vocero del colectivo Con mis hijos no te metas, brindó una entrevista a la periodista Juliana Oxenford para discutir si era necesario abrir los templos. En ella, Rosas propone la idea de que la apertura de los templos es un servicio esencial, un argumento que fue antes usado en Estados Unidos por Donald Trump y en Brasil por Bolsonaro.
Lo que pasa es que hay un principio jurídico que dice iguales hechos, iguales derechos. Entonces, si ya se permite la aglomeración social o medidas de bioseguridad en las farmacias, bancos, farmacias, supermercados, ¿por qué no se respeta y se permite en las iglesias? Es la prerrogativa de elegir qué es esencial y qué no es esencial no es del Estado, es del ciudadano.
Luego, infiere que se habría abolido la libertad religiosa.
El Estado tiene que cautelar que nadie me impida ejercer mi libertad religiosa. Por ejemplo, los cristianos, por mandato de Cristo, tenemos, por ejemplo, la Gran Comisión, que implica bautizar. O sea, ¿está prohibido bautizar más de 100 días? O sea, que se clausuró la iglesia, un decreto humano va a cerrar la Gran Comisión.
Finalmente, cuando la periodista muestra preocupación por la salud de los creyentes que asistan a los templos en caso se abriesen, Rosas indica cuál sería la verdadera tragedia para él.
Viendo, ¿usted cree que Dios quiere que nos sigamos infectando, que Dios quiere que más niños, que más ancianos sigan muriendo por el coronavirus?
No, la tragedia es morir sin Cristo. Esa es la verdadera tragedia. A ver.
El 28 de julio, Beatriz Mejía, vocera de otro colectivo con posiciones similares a las de Con mis hijos no te metas, publicó el siguiente tuit. Cito: un minuto de silencio por los peruanos que se fueron forzados por la maldad y locura del plan genocida de la organización criminal que ha montado una dictadura mundial a través de los organismos internacionales, a la cual se ha sometido este gobierno por motivos innobles. Cierro cita. Esta no es la primera vez que Mejía hace alusión a teorías de conspiración. En una entrevista para Hildebrand en sus 13 de marzo de 2019, mientras discutían sobre el enfoque de género, se dio este intercambio. Mejía dice: estamos en contra de la ideología de género porque tiene dos objetivos, envilecer al ser humano y estupidizarlos al punto que se someta. Tú sabes que las vacunas que están poniendo a los niños tienen dosis altísimas de mercurio y de aluminio, que son metales que hacen muchísimo daño. A lo que el periodista pregunta: ¿piensan también que las vacunas son parte del plan siniestro, es decir, del nuevo orden mundial? Y Mejía responde: por supuesto que sí. Luego de las declaraciones de Rosas, Utero.p preparó una nota titulada 5 apocalípticos hechos que demuestran que los evangélicos más fanáticos son tan peligrosos como el COVID. En su primera versión, la nota señalaba que los cristianos evangélicos son tan peligrosos como el COVID, pero luego fue editada. Estoy de acuerdo con sus críticas a Cristian Rosas, Beatriz Mejía y otros evangélicos imprudentes. No obstante, me parece temerario haber señalado que, entre comillas, los cristianos evangélicos son tan peligrosos como el COVID, y no es correcto asumir que sus opiniones o las creencias detrás de ellas representan a todas las de la comunidad evangélica. Generalizaciones como esta llevan a buena parte de la comunidad evangélica a ver a un sector de la prensa con desconfianza, porque entienden que esas generalizaciones parten de prejuicios respecto de su nivel educativo, su condición social y otros. Al menos dos denominaciones de la comunidad evangélica, incluyendo la presbiteriana, que es a la que yo pertenezco, han emitido pronunciamientos oponiéndose a las declaraciones de Rosas. Ese mismo día, un conocido tuitero y dramaturgo escribiría un tuit que compararía a un sector de los evangélicos con, entre comillas, simpatizantes de Sendero. No obstante, la comunidad evangélica luchó activamente contra el terrorismo, incluso organizando rondas. Tenemos mártires, incluyendo funcionarios de la organización World Vision, asesinados por el terrorismo. Injusto esta comparación, basta revisar el artículo Tiempos de Guerra y Dioses, Ronderos Evangélicos y Senderistas en el Valle del Río Apurímac del historiador Ponciano del Pino, en el libro Las Rondas Campesinas y la Derrota de Sendero Luminoso. En él, Del Pino comenta lo siguiente, cito: las iglesias evangélicas, especialmente las pentecostales, han jugado un papel muy importante en la lucha contra el Sendero Luminoso, en una realidad social plagada de pobreza y enfermedades entre una población de migrantes andinos, en parte desarraigada de sus antiguas comunidades. En medio de la violencia, los evangélicos recrearon horizontes utópicos. Desde 1984, la Iglesia Evangélica Pentecostal comenzó a crecer con gran fuerza. Su mensaje, Se vivían tiempos apocalípticos, vísperas de la segunda venida del Espíritu Santo. Era necesario y urgente elegir el camino de la vida, el verdadero cristianismo, para asegurar la salvación y la vida eterna. Para Sendero Luminoso resultó muy difícil doblegar a estas comunidades, por lo que procedió a combatirlas. Los evangélicos elaboraron entonces una respuesta ideológica, que se tradujo en acción práctica. Para el juicio final, la tierra debía quedar limpia de, entre comillas, demoníacos. Por eso era necesario, bajo la protección de Dios, luchar contra las fuerzas del mal. De esta forma, la represión sangrienta de Sendero encontró como respuesta a la acción armada de los evangélicos, y la guerra política se convirtió en cierta medida en guerra religiosa, pues los evangélicos no se imaginaban combatiendo contra un enemigo común y corriente, sino contra el propio anticristo, cierro comillas. Como Juan Ocio, en entrevista para Ojo Público, los israelitas cumplieron un rol similar en la lucha contra Sendero, porque Atucusi fue la alternativa pacífica ante la violenta postura de Abimael Guzmán. En palabras de Ocio, cito: lo que sucede es que los israelitas formaron parte de un estrato social muy semejante al de la gente que se adhería a Sendero Luminoso. Era gente que buscaba adherirse a verdades que le permitieran superar su sentimiento de crisis. Cuando se vive una crisis, lo que la gente busca es esperanza, y la alternativa estaba entre un movimiento que les ofrecía la posibilidad de ser ellos los dueños de la riqueza, quitándose a los propietarios, a los ricos, criticando al Estado burgués, al que responsabilizaba del estado de pobreza y frustración en que se encontraban, o encontrar el orden a través de un profeta que les ofrecía llegar a la tierra prometida, siempre y cuando aceptaran las reglas de su religión. Si no hubiese existido esta vertiente pacífica, digamos que los senderistas hubiesen campeonado. Esta cosa metafísica de un líder que se había convertido en el verdadero intérprete del socialismo. En el otro caso, Ezequiel Autucusi era el intérprete de la Biblia, el que les podía dar las luces necesarias para comprender el Antiguo y Nuevo Testamento. Entre una y otra, muchos prefirieron la ruta pacífica. Cierro cita. Estos prejuicios son particularmente dolorosos para la comunidad evangélica debido al trasfondo racial, económico y social del que provienen muchos de sus miembros, sobre todo aquellos de corte pentecostal y neopentecostal. Ante el desprecio por su raza y condición social, los migrantes y pobres periurbanos encontraron en las iglesias evangélicas una comunidad que sí los reconocía como iguales y les daba la bienvenida, lo cual contrastaba con la sociedad hostil de racismo, explotación laboral y discriminación que tenían que enfrentar en la vida cotidiana.
En su libro La conversión al evangelismo, la teóloga Veronique Lecaroz cuenta una anécdota relatada por un pastor de la iglesia Agua Viva. Aquí Guillermo la cita.
El pastor de Agua Viva, G12 y congresista Lazo, en una conversación personal en junio de 2010, nos contó sobre la sistemática oposición de su familia perteneciente a una élite provincial a su conversión al evangelismo. Su padre incluso le dijo: ¿cómo puedes unirte a los vendedores de menudencias de pollo? Nótese que el empleo de la misma palabra menudencia tiene un carácter peyorativo y en cierto modo denigrante dentro de la frase. Esta aparente paradoja se entiende por la apertura de las denominaciones evangélicas a todas las clases sociales. Son los únicos grupos que reciben a todos sin hacer ningún tipo de cuestionamiento inicial. La selección es un proceso posterior. Cierro cita. Preguntamos al historiador Juan Fonseca, quizás el principal experto sobre historia del protestantismo en el Perú, acerca de los prejuicios hacia la comunidad evangélica.
Los prejuicios contra la comunidad evangélica tienen una larga historia en nuestro país. En 1990, en el contexto de la campaña electoral, el arzobispo de Lima, entonces Monseñor Vargas Alzamora, acusó a los grupos evangélicos de, lo cito, realizar una campaña insidiosa contra la fe católica y que eran además ciudadanos que no comparten nuestra fe y que han manifestado su deseo de romper nuestra unidad. Cierro la cita. Esta idea de asumir que los grupos evangélicos son un peligro para la nación, son una amenaza para la unidad, que son agentes infiltrados de poderes externos, como el imperialismo, por ejemplo, o que tienen una agenda oculta que amenaza a la nación, han sido pues desplegados por la prensa, por los medios, incluso por el propio Estado durante décadas. En los últimos años, por el pluralismo religioso, eso ha amainado, pero todavía algunos grupos siguen, o algunos sectores siguen considerando a lo evangélico como eso, como una amenaza. El año pasado, por ejemplo, Rosa María Palacios publicó en Twitter, el 13 de agosto, indicando lo siguiente, la cito: los evangélicos se infiltran en la política con una agenda oculta. Cierro la cita. Es decir, hay la idea de nuevo de asociar a lo evangélico con lo peligroso. Y esto además con la idea de que son fanáticos e ignorantes, que es un calificativos que se han desplegado durante muchos años, desde los inicios de la historia evangélica. Quienes somos evangélicos, yo mismo soy parte de una larga tradición evangélica, en nuestra vida hemos sentido esas palabras o ese desprecio que algunos sectores lo plantean, ¿no? Creo que en un contexto de ciudadanía, en un contexto de desarrollo sano de lo político, debemos tener en cuenta que lo evangélico es finalmente parte legítima también de la nación y merece ser respetado como tal. Que el hecho de que hay algunos sectores ultraconservadores, por ejemplo, que participan en la política desde cánones o ideas efectivamente amenazantes o efectivamente peligrosas para los derechos de algunos sectores, no debe llevarnos a generalizar, ¿no?, a que todos los evangélicos son así. En todo caso, deben llevarnos a analizar más profundamente el fenómeno para también comprenderlo y a la vez, si es necesario, enfrentarlo políticamente, pero con respeto.
Luego de que grabamos esto, recordamos un tuit de la periodista Rosa María Palacios que parecería, en tono irónico, hacer referencia tanto a la minoritaria comunidad evangélica como a la mayoritaria comunidad católica. Cito: "Y si abolimos la libertad de culto, hace 100 años dimos derechos a una minoría. Esa minoría coloca líderes religiosos en el Congreso para imponer sus creencias a la mayoría, afectando a otras minorías. Mejor nos quedamos con la única religión verdadera. Hashtag ok no, hashtag estado laico". Cierro cita. Para culminar, quería mencionar que sí hay periodistas que se toman el trabajo de tratar de entender no solo las posturas políticas, sino también las creencias prácticas y religiosas de las comunidades religiosas aquí mencionadas. Entre ellos escuchamos a Paolo Benz en este capítulo respecto a los israelitas. Le preguntamos sobre cómo cambió la dinámica entre la prensa y FREPAP luego de la entrevista ya mencionada al congresista Wilmer Kaiyawa.
Yo creo que eso, la consecuencia natural que trajo fue que, como escribí yo escribí un artículo un par de semanas después específicamente sobre eso, y la consecuencia natural que trajo fue que ellos se apartaron totalmente de la prensa y decidieron no dar ni una sola declaración, bajo la excusa de que no estaban los resultados oficiales y bla, bla, bla. Pero eso era una excusa y todo el mundo lo sabía. Lo que pasaba era que ellos se habían asustado, y no solo se habían asustado, sino que habían recapacitado sobre el hecho de abrir las puertas a la prensa para que los caricaturice como personas en una sola dimensión, ¿no? O sea, que solamente quieren preguntarle sobre eso y eso nomás. Cuando ellos, lo que, como ya hemos estado conversando, ellos lo que han llevado siempre a la esfera política y a la esfera pública desde hace 10, 20, 30X años es su reivindicación del pobre, su reivindicación de las luchas agrícolas y el tema educativo, ¿no? Y solamente quizás el tema educativo podría tener algo que ver con el tema conservador, pero algo, ¿no? Pero nunca han llevado, pese a que pueden pensarlo, pese a que lo piensen, nunca han llevado a la esfera pública y a la esfera de la discusión política los temas de conservadurismo y de qué piensan sobre la ideología de género y qué piensan sobre el matrimonio homosexual y qué piensan sobre el aborto, bla, bla, bla.
Un periodista que ha venido reportando por largo tiempo respecto de la comunidad evangélica es Jonathan Castro, periodista del Comercio. Al respecto le pedimos a Jonah que nos comente qué lo llevó a reportar sobre la comunidad evangélica y qué buenas prácticas deberían tomarse en cuenta al momento de reportar sobre comunidades religiosas.
Hola, Guillermo. Primero me preguntas, ¿cómo y por qué te interesaste en reportear respecto a la comunidad evangélica y cuáles consideras que son buenas prácticas a tener en cuenta al reportar sobre una comunidad religiosa? Lo primero, me interesó por el contexto en el que, digamos, empecé a hacer las notas, que tenía que ver con el desarrollo del movimiento Con mis hijos no te metas, que era una irrupción diferente de un sector de la comunidad evangélica y de la comunidad católica también, que formó una alianza programática en función a los temas que ellos defendían, ¿no? Que era, digamos, oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo y, bueno, básicamente eso, el enfoque de género en la educación, digamos, y viene acompañado de otros temas que tiene que ver con, digamos, el tema del aborto y otros temas que ya estaban un poco en agenda en los últimos años, ¿no? Pero en particular me interesó porque vi que tenían una fuerza y un tipo de movilización diferente a las otras manifestaciones que ha tenido la comunidad evangélica para hacer, dar de alguna forma su punto de vista, ¿no? O sea, sí sentía que si tú haces una comparación histórica entre la representación, llamémosle a grosso modo, una representación general del evangélico, ¿no? De la figura del evangélico, pasó de una figura que había en los años 90, que era predominante, que era, digamos, personas con el evangélico en la política, ¿no? Si bien personas con una moral, digamos, bastante alta, bastante personas con una moral a las que uno pueda resaltar, y que tenían un tema de defensa que era defensa de los derechos humanos, ¿no? Era muy significativo lo que se hizo desde algunas organizaciones en el gobierno Fujimori, como por ejemplo cuando apresaron injustamente a Juan Mallea, acusándolo de ser que era evangélico, ¿no? Acusándolo de ser uno de los autores del mapa con el que se, digamos, con el que se descubre dónde estaban los cuerpos de los estudiantes y el profesor de la Cantuta que fueron desaparecidos, ¿no? Una persona a la cual el gobierno quiso relacionar con Sendero Luminoso. Y el movimiento que tuvo, digamos, el sector evangélico fue muy importante para la preservación de los derechos humanos. Si bien digamos, la figura del evangélico como tal no había sido tan predominante en el escenario político en los últimos años, con el vuelco que da Con mis hijos no te metas, lo vuelve a poner en un primer plano, en atención mediática, ¿no? Y claro, ese cambio me llamaba la atención, ¿no? De como figura central, ¿no? De cómo está representado. Claro, cuando uno escarba, se da cuenta que, claro, no son en nada comparables los sectores que en los 90 hicieron una cosa y ahora en los 2000, digamos, tienen este discurso, ¿no? Son sectores completamente diferentes, pero ya es, digamos, tienes que entrar a escarbar y ver algo que normalmente, digamos, el que lo mira con lejanía no ve, ¿no? Para alguien, digamos, así como todos los católicos son iguales, todos los evangélicos son iguales y todos los ateos son iguales, en fin, ¿no? Ahora, algo que me parece, eso para resumir un poco, ¿no? Algo que me parece buenas prácticas. Creo que uno, digamos, no puede meter a todos en un mismo saco, ¿no? Uno, lo primero que tiene que hacer es tratar de entender un poco, aunque sea, cuál es la ramificación, cuál es la diferencia entre algunos sectores y otros, ¿no? Creo que uno tiene que dejar de lado los sesgos desde los cuales provienen muchos de los que ven, de los que escriben sobre el tema, que tiene que ver con que son sesgos desde un punto de vista católico, ¿no? En el cual lo evangélico lo llaman, e incluso, digamos, a las otras creencias religiosas, otras religiones lo siguen llamando sectas, ¿no? Ese lado, digamos, que es bien déspota, uno tiene que dejarlo de lado y tiene que tratar de entender la lógica que hay en las organizaciones, digamos, cómo se organiza su sistema de creencias para ver cuál es digamos, la forma en la que también se desenvuelven políticamente, ¿no? Creo que esos son algunos de los puntos centrales para resumirlo.
Espero hayan disfrutado este episodio. Guillermo Flores en la conducción.
Mateus Calderón en la producción. Esto fue Divina Política, un podcast producido por el Comité de Lectura.